Se me pela la mascota, nuestra habitual sección dedicada a la salud de los pequeños animales que alegran nuestra vida, ¿no? Como las mascotas en invierno, cómo cuidar adecuadamente al perro, y aquí mascotas no tradicionales también, ¿eh?
A ver.
Cada vez más gente elige criar animales un poco menos tradicionales que los clásicos perros, gatos, peces y tortugas. Por ejemplo, iguanas. Y aquí tenemos iguanas. Hay mucha gente que quiere adquirir iguanas y no sabe cómo hacerlo. Bien. Lo primero que hay que hacer con una iguana es comprarla.
Sí, hay que tenerla.
Acá tenemos el testimonio de alguien que la compró.
Ajá.
Dice, mi amor por estos reptiles... No, qué lindo comienzo para una milonga, ¿no? Mi amor por estos reptiles viene de lejos. Cuando tuve la posibilidad de visitar las calientes tierras caribeñas... ¿a dónde vas? Voy hasta las calientes tierras caribeñas. No pude dejar de maravillarme por sus colores, forma, agilidad y estilo de vida. Tipo fue al Caribe a mirar iguanas. Así que me pareció lo más conveniente comprarme una. Así que...
¿Pero se adapta a la iguana?
Eso es lo que no sé, doctor. ¿Se adapta?
Acá hace
la
mucho frío.
¿A la vida de la ciudad?
Claro.
No se adapta.
Ah, viste.
Dice el doctor que no. Pero acá dice que sí, ¿eh? Por ejemplo, la iguana vive en la montaña.
Sí.
O si no, sobre los árboles. Usted la puede meter en un árbol. A una altura de 15 o 30 metros.
Me da lo mismo.
Nunca 23. Allí alcanzan los rayos solares que necesitan para mantener su calor interno. El calor para su metabolismo lo reciben del medio ambiente en lugar de producirlo ellas mismas, como cualquier mamífero.
No, porque la iguana es un animal de sangre fría.
Exactamente, yo no se lo quería decir en estos términos.
Bueno, es un reptil, es un animal de sangre fría.
Bueno, su color verde brillante las ayuda a protegerse de los depredadores. Porque
no les gusta el verde brillante a los depredadores.
No, se mimetizan entre la vegetación y el depredador, que es medio sonso, digamos.
Claro, medio chicato.
Esa no debe ser una iguana, porque...
Es una hoja con cola, dice.
Es una hoja, no voy a andar comiendo hojas.
No.
Si yo soy carnívoro, dice el depredador. Que se va más campante buscando animales que son de carne, evidentemente.
Porque
es una vaca.
El chancho, claro.
El chancho, por ejemplo, el chancho no disimula.
No,
que es un chancho.
Porque no es verde. No hay chancho verde. No se avergüenza el chancho.
Vos ves un chancho, el chancho nunca se mimetiza. No. Por el contrario, parece que enfatizara su condición de chancho.
Aquí estoy.
Con el olor, con el ruido que hace, revolcándose, como si uno dudara. Usted ve un chancho, usted es depredador, ve un chancho y dice, un chancho. En cambio ve una iguana y dice, ¡ay, una matepaso!
Sí. ¡Un cardo!
¡Un cardo, qué sé yo! Sí. Y no me lo como, mirá si me voy a comer un cardo, yo que soy un depredador. ¿No habrá un chancho por acá?
¡No! Y la iguana escucha y se,
y la iguana
y se ríe.
Y dice, jeje. Y con globitos, ¿vio? Dice, jeje,
sí.
Si supiera que soy tan de carne como el chancho.
Ajá. Bueno. ¿Cómo es? Para cambiar de color y mimetizarse hay algunos animales, ¿vio? Que tienen esta... ¿Cómo? ¿Lo piensan o es natural este?
No sé, conteste usted que es el psicólogo.
Pero es el psicólogo, no zoólogo.
Bueno, pero...
Yo no atiendo bichos.
Eso es lo que siempre me pregunté.
Que alguno lo
el
parezca.
Camaleón, por ejemplo, de tan larga fama.
¿Sabe?
Claro, dice, me voy a poner de color amarillo para asemejarme a este arenal en el que... en el que discurre mi existencia.
No, me da toda la impresión que es un cambio instintivo, que no hay un pensamiento que está mediatizando esto. Sí, claro, que es una reacción impensada.
Pero no me parece que sea instintiva, sino más bien automática.
Sí, también.
Porque él no debe tener un botón que aprieta para el amarillo, aunque lo haga instintivamente.
No, seguramente no.
Pero ¿cómo
funciona? ¿Cómo sabe esto que pasa por el amarillo, por el verde?
Es que hay animales que son más inteligentes que el mismo Cristiano.
No.
Bueno, ¿cuánto mide una iguana? Atención,
A ver.
Su tamaño llega hasta el 1.80 m.
una señora iguana.
Iguana.
Un metro de cola y 80 centímetros de cuerpo. Tiene más cola que cuerpo, sí, como tantos que conocemos.
Presénteme la iguana.
Sí. Digo yo, la iguana.
Roloniana,
¿no? Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes, señor.
¿Para comprar una iguana es acá?
Sí, señor.
Bien. ¿Usted tiene iguanas adultas o vende, me vende los huevos?
No, 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 los huevos no los vendemos.
Ah, pero frente me dijeron, anda que se te vende todo, te vende.
No, pero bueno, tenemos iguanas chiquitas también. Iguanas que son...
¿Y yo no puedo llevarme cachorras, los huevos y empollarlos? Y los empollo yo mismo.
¿Por qué lo va a empollar? Si la iguana no empolla sus huevos.
Ah,
no,
¿qué hace con los huevos?
No, una vez que pone los huevos, los deja ahí.
¿A dónde? ¿Ahí?
Ahí, donde...
ahí al lado del...
Tenga cuidado, no pise.
Cuidado, cuidado, no le pise los huevos a la iguana. Pise. Señora.
Los huevos también están camuflados de color verde.
Claro. Si le, usted no nota que son los huevos.
Es importante.
Se le pone los huevos amarillos cuando va por el desierto.
Claro, como a tanto.
Cambia de color los huevos, mirá. Sí.
No, los huevos no le cambian.
Depende de donde usted los ponga, le cambian los huevos de color.
Ah, qué lindo.
No, pero esos son los huevos de camaleón, no de iguana.
Pero no los pise por la duda.
Claro.
No.
Bueno, pero a mí me gustaría empollar los huevos para que al nacer la pequeña iguanita...
Sí.
Crea que yo soy la madre y me siga.
No, porque la...
Entonces yo no tengo que andar llevándola con una correa, porque es muy difícil ante la casi total ausencia de cogote, que es proverbial en la iguana.
Sí.
¿De dónde le ato la correa? Sí, de largo. No como, tiene cogote la iguana.
Como puchero de rico, no tiene cogote.
Claro. No, pero la iguana no tiene ese mecanismo de creer que su progenitor es lo primero que ve. Eso es un mecanismo que tienen...
Las gallinas.
Por ejemplo. Claro, algunas aves.
Pero la gallina como mascota...
El
no,
pato, por ejemplo.
El pato tampoco. Yo lo que quiero es una iguana.
Más bueno, pero la iguana, por más que lo vea usted cuando rompe el huevo... ¿Sí?
¿Quién lo rompe?
La iguana.
Cuando rompe el huevo, usted cuando rompe el huevo.
No, la iguana, por más que cuando rompa el huevo lo vea usted, no va a pensar... aquí a mi madre.
Con los amigos que el oro me produjo.
Claro. No, la iguana no tiene esa relación con su progenitor, porque no es un animal así muy querendón. Nace y se hace cargo de sí mismo sola.
Se emancipa enseguida.
Enseguida, ya nace emancipada.
Exactamente. Todos los reptiles nacen emancipados.
Todos los reptiles.
Mira, claro. Qué frío, por eso sangre fría.
Por eso sangre fría, es un reptil que no conoce... El amor de
una madre.
No respetan nada, no respetan.
Ni a una madre.
Yo entonces no me voy a llevar una iguana.
No.
Un animal que no respeta a la madre.
Desalmado.
Desalmado.
No.
Mire, ahora encajo una patada porque no se la compré.
El señor se fue hasta el Caribe a comprarla.
Claro.
Además,
y me vienen a decir con eso que no respeta a los padres.
Además tiene que tener cuidado con...
¡Escucha!
La... ¿Qué hace? Tiene que tener cuidado con la cola. La cola
no le toque ahí.
La cola es muy peligrosa.
Ajá.
Sí, porque la iguana usted sabe que tiene mucha fuerza y con la cola es capaz de quebrarle un hueso.
Como el lagarto.
Es como un lagarto.
Como la iguana.
Pero yo me la quería comprar porque yo tengo una pequeña chacrita.
¿Y, para...
y algunos me han dicho que la iguana es buena como arado.
¿Cómo como arado?
Claro, sí. Vos le ponés en la cola justamente, que tiene tanta fuerza,
sí.
Le ponés algo para roturar la tierra y a golpe de cola... Con la iguana, vos la vas corriendo de atriqui, con un palo la vas espantando y la iguana te siembra una hectárea en un día.
Y lo que te ahorrás de gasoil.
Ah, lo que te ahorrás de gasoil y de peón.
Uh-huh. Pero la Sociedad Protectora de Animales no le va a dejar
utilizar la iguana para
esto. Nunca vi gente de la Sociedad Protectora de Animales en el campo.
Si hay gente trabajando allá, ¿qué van a ir?
Claro.
Bueno...
Dijo Guillermo Estrolaki. Pero...
Nah,
bueno, no.
Tiene trabajo acá. No,
bueno, pero ¿sabe qué? Yo no le vendo a usted la iguana para que la use de ese modo. Si usted la va a usar así, yo no se la vendo porque yo quiero un lugar donde la iguana la quieran, donde sea amada por los niños.
Sí, lo que cuando lo vendé, flaco. Yo voy a la pizzería y ¿qué me pregunta el tipo? Si le voy a morder mucho la pizza.
Pero la pizza no es un organismo vivo.
Sí. No me la vendés, es mía.
Sí, bueno, por
¿es guardiana?
¿La iguana?
Bien.
No, sí. Es peligrosa la iguana. Si usted tiene un árbol en la puerta, por ejemplo, y ahí deja la iguana es peligrosa y por ahí indirectamente le va a hacer de guardiana, porque donde venga alguno se va a poner... Es muy agresiva la iguana, tenga cuidado.
Y no desconoce, ¿no? Porque por ahí lo desconoce.
No, no conoce la iguana directamente, no conoce a nadie. No respeta a ningún amo.
Entonces por ahí me corre a mí, no me deja entrar.
Exactamente, usted tiene que tener la iguana guardada.
Ah, ¿y hay funda para iguana?
¿Cómo funda para iguana?
Claro, una funda, más o menos de 1.80 m.
Eso es para una carpa, dice usted. ¿Cómo una? ¿Y para qué quiere una funda para iguana?
Justamente para tenerla controlada.
La guarda, para que no colee.
El cliente la meto en la funda. Mire si invito a alguna mina o algo y la iguana se propasa.
No se mete en la cama.
¿Qué tenés la ahí? Iguana. La iguana.
Entre las cobijas.
Me salta entre las cobijas la iguana. Yo como son animales de sangre fría, me lo pongo en verano. Ah.
Para
enfriarme las patas, sí.
¿Y no tiene problemas con la cola?
No.
Porque, ojo, lo puede lastimar. Usted es dormido, relajado, entregado al sueño, sin protección alguna, por ahí liga algún coletazo y... No lleve la iguana, no la lleve.
Las iguanas no están en estado de extinción en ninguna parte del mundo. Así que
se la puede vender tranquila.
Se la puede vender y matar tranquila. ¿Y qué comen? ¿Qué comen?
Insectos.
El gasto por mes más o menos es de 600 a 700 pesos para matar
una iguana. Más caro que una esposa.
Más caro que un cuñado.
Casi como una exmujer.
Son vegetarianas, ¿eh? No pueden comer ningún tipo de producto de origen animal. Nada.
Ah, nada. Es delicadita.
No, es totalmente vegetariana.
No puede ir a los restaurantes.
No. Yo le tiro cualquier cosa. Bueno, no la voy a llevar. ¿Qué otra cosa tiene? A ver.
¿No se le puede cortar la cola, Rolón, para que no...
Claro. No es una iguana rabona. Sí.
No, ¿no le crece de nuevo la cola si usted se la corta?
No sé.
No, eso son cosas de la gente. ¿La iguana es venenosa?
No.
Para mí sí.
¿Cómo para mí? A ver, ¿de dónde saca usted?
Porque para mí es venenosa. Los reptiles son todos venenosos.
No son todos.
¿No tiene como la serpiente, no tiene una bolsa con veneno?
No, iguana no.
La serpiente tiene una bolsa con veneno, ¿no? Y es verdad que cuando se baña... ¿Deja la bolsa con veneno a la orilla del río?
No sabía.
¿Por qué?
¿Como los huevos?
¿No la sumerge a la bolsa?
No. La bolsa de veneno,
sí.
La serpiente se la saca, la deja a la orilla...
¿Cómo se la saca si hace gesto con la mano? No tiene mano la serpiente.
Bueno, la escupe, no sé cómo hará, con la cola. Ella sabrá. Y se baña para evitar que el agua le remoje el veneno.
Y se envenena ella misma, dice usted.
No, pero el veneno se pone aguachento.
Es como la pólvora, digamos.
Se pone desleído, claro. Después ya muerde a un animal, dice, ahora te voy a matar, y nada. Es agua pura este veneno.
Está muy rebajado.
Yo le di eso, que la... Sí. En la orilla de los ríos muchas veces se encuentran bolsas de veneno, y los chicos las juntan para hacer veneno. Los farmacéuticos.
Claro.
Van a buscar veneno para...
¿Para qué quieren veneno?
Para las hormigas, para todo eso. Nosotros somos farmacéuticos. Ajá. Vendemos veneno.
¿Veneno? ¿Veneno?
Puede ser veneno para las hormigas, veneno para distintos animales dañinos. O si usted quiere envenenar a algún cuñado o algo, también le vendemos. Aquí tenemos... Llegaron ahora una línea nueva, ¿no es cierto?
Sí, y también el antídoto.
De veneno Chaupichi.
Sí.
Especial para cuñado.
Un veneno italiano que llegó. Toda una línea de venenos. Chaupichi.
Uh-huh. ¿Y qué tiene? ¿Un poco más fuerte, un poco menos fuerte? Son sí. Todos mortales.
Sí.
No, porque yo mortales, puedo...
¿Qué veneno para qué? Para que te crezcan las uñas.
No, pero quiero decir, hay venenos que a lo mejor una ingesta ya es mortal y otros que por ahí son graduales y usted puede ir...
Bueno, también tenemos que ir matando a alguien poco a poco.
Claro. ¿Quiere un mate? ¿Quiere un mate?
Sí, por favor. Bueno. Tenemos el Chaupichi fulminante,
sí.
Que son 10 segundos y adiós. Y después tenemos el super fulminante,
sí.
Ese es muy peligroso porque no terminaste de abrirlo.
Sí. ¿Te moriste vos?
Ya, sí, sí.
Ni adiós, decís. Uh-huh. Sin saludo. Y el antídoto también, es mucho más caro el antídoto.
Sí, el antídoto. Cada veneno viene con su antídoto, pero el antídoto vale el doble. Ajá. Como el enganche en el chinchón.
Bueno, no, pero ¿está permitido vender veneno? ¿Es legal eso?
Sí, sí. Esto es legal porque viene de Italia.
¿Qué tiene que ver?
Toda la línea Chaupichi, de Laboratorios Borgia.
Ajá. Tiene la etiqueta de importación de AFIP.
Sí,
todo. Está,
miren, miren, no, pagamos todo aquí.
Ajá. Sí. Bueno, está bien, no, veneno.
Este es para sopa, especial Chaupichi para sopa.
Que viene en caldito.
El más rico, sí. Es como un sobrecito de caldo. Ajá.
Se lo puedes...
Le echa un sobre de caldo verdadero y un sobre de Chaupichi, por ejemplo. Bien. Usted quiere envenenar a su esposo, señora. Uh-huh. Muy bien, le echa este veneno en la sopa, el señor se lo toma y crepa. Ajá. Tenemos un comercial que va a salir ahora de veneno Chaupichi.
¿Cómo es?
¿Sí? Es así, hay una señora que le dice a un señor, señor, si yo fuera su esposa, le envenenaría la sopa. Y el tipo le dice, señora, si yo fuera su esposo, me la tomaría.
¿Tiene,
el doctor dice,
tiene gancho?
Chaupichi y adiós problemas.
Qué lindo.
Está muy bueno.
Está buenísimo, promocionando.
El veneno que su enemigo estaba esperando.
Ajá. Es horrible.
Bueno, entonces, otras cuestiones, ¿no? Acerca ya de los perros, ¿no? De las iguanas. Había cuenta de que no hemos de comprar una iguana. Tenemos el reglamento para perros. Atención a los propietarios de mascotas que sean perros. Primero, vigile dónde hacen sus necesidades y retírelas.
Uh-huh. Está bien.
No lleve al perro suelto por la calle. ¿Por qué?
Porque está prohibido llevarlo suelto y está prohibido llevarlo sin bozal. Aunque sea un perro chiquitito, se dice, si no lo va a morder, no le hace nada.
Pero, ¿y esa gente que lo lleva más o menos los gritos? ¡Mire!
No es el caballo.
No, el buey.
El buey. Claro, el buey.
¿Sarasa? Así que lo tengo que llevar atado.
Lo tiene que llevar atado el perro, porque el perro sí tiene cogote, no es como la iguana.
Ah, y esos tipos que llevan 15, 20 perros, que
los
son
paseadores.
Paseadores de perros, ¿está permitido eso?
Sí.
Porque yo el otro día vi que lo arrastraban a uno.
¿Al paseador?
Sí, al paseador. Era como 15 perros que iban todos para allá y el paseador iba arrastrando la pera por el empedrado.
Sí.
Sí, sí. Quieto, decía, que me tengo que mudar.
Sí.
Y por ahí se le han ido detrás de una perra alzada.
Ah, claro, sí. Ven una perra, discúlpeme que sea tan crudo en mi idioma.
Sí, sí. Uh-huh.
Pero ven una perra alzada, todos los perros, los 15, y se precipitan tras ella.
Hasta claro. El paseador.
Que la lujuria de los perros no tiene límite.
No tiene límite. Es
y
increíble.
El paseador... ¡Ey! El paseador trata de detenerlo con frases tales como... bueno, hay que esperar... Que...
No vale dos mangos esa perra.
Es un paso importante. Anda a saber quién es, qué sé yo.
Vayan de a uno, che.
Cada uno en su turno.
Sí. Y que hace un trabajo peligroso. Sí,
es un trabajo peligroso, verdaderamente, sí, uh-huh. Sí.
Aparte usted sabe que los perros también, cuando pasean, ya se acostumbran.
Pasean tipos, los perros.
No, cuando los llevan a pasear, ya el paseador pasa a buscar siempre los mismos perros, ya forman su grupo y también tienen ciertos liderazgos, por ejemplo.
Ah,
si usted tiene dos perros con instinto de líder, va a tener problemas porque se le va
perros
a pelear.
Perros con instinto de líder,
sí,
es peligroso,
claro.
Hasta los perros.
Claro.
Sí. Se le van a pelear dos perros ahí y va a tener problemas, a ver cuál es el macho más fuerte. Hay que saber manejar el comportamiento de los perros, casi conocimiento de psicología animal tiene que tener.
Lo mismo le debe pasar a usted, ¿no?
No, ¿usted que no pasea a los pacientes?
¿Hay alguno con instinto?
Por ejemplo, ¿no es bueno un tratamiento los domingos a la mañana? Usted ata a los 5, los 15, 20 locos que tiene y los saca...
Lo lleva al Parque Rivadavia.
Lo saca a pastorear por ahí.
No.
Y los locos van adelante, usted con
paciente, la suerte. ¡Paciente, qué loco!
Y los tipos hablan de ellos, a ver quién es el macho más fuerte, salí acá. Usted va atrás porque ya sabe que al loco hay que correrlo para el lado donde dispara, ¿no?
No, no, señor.
Yo... A cierta hora te lo trae de nuevo al consultorio y ahí que cada uno lo venga a buscar.
Que lo venga a buscar los padres.
Claro.
Ajá, no, no hago.
No hay ningún instinto de líder ahí en el grupo suyo.
Sí, claro, cuando hago terapia de grupo, por supuesto que hay
instinto. Ah, vio,
y copa la parada y quiere hablar siempre él.
Un momento, sí. Eso no es nada comparado con lo que me pasó a mí. Es él.
Ah,
el que copa la parada es Rolón. No nos deja hablar a los del grupo.
No.
Yo le voy a contar cuando hacía la conscripción.
Ahí se suelta usted, ¿no?
Sí.
No. Pero yo no lo saco a pasear. Vienen solo, hablan. ¿Qué tiene que ver mi grupo de terapia con esto?
Ah, bueno, pero para mí, era una idea. ¿Sabes?
No, pero no son perros. Son
encerrado ahí, amontonado entre las cuatro paredes del consultorio.
Sí.
Usted lo saca
a que se ventilen un poco.
Se ventilen un poco y de paso...
No, pero no ha demostrado no dar resultado.
¿Cómo que no da resultado? No, usted lo ve más en contacto con el mundo.
No, usted sabe que Freud en los comienzos charlaba con sus pacientes caminando por Viena, con algunos bosquecillos, pero no da resultado.
Ah, sí, no da, bueno, porque hace frío en Viena.
Sí, ahora no conviene. Sí.
Acá también
no,
hace frío.
No, además ya lo tenían remanjado y lo asaltaba.
Ahí viene Freud.
Yo. Que como estaban todos locos, lo asaltaban, le mostraban una banana y decía, arriba las manos.
Iba aprendido Freud con los chorros.
Pero, no dispare, decía. Sí.
Aparte como tenía el hombre de la rata, el fóbico de los caballos, lo asustaban con animales. Pero no da resultado. Deje el consultorio, el diván, está todo bien así. Métase con los perros, que no se meta con mi paciente, porque usted vio, no se vaya a ofender, ¿no?
No.
Pero usted conoce más de perro que de paciente.
Sí, la verdad que sí.
El perro es lo suyo.
La verdad que sí, bueno, usted nosotros hemos estado...
Y usted también, por lo que ha comentado.
Por lo que ha comentado, parece que le va mejor a sus perros que a sus pacientes.
¿Usted paseó perro alguna vez?
Le estamos diciendo que sí.
¿Están paseando ahora, perro?
Sí, ¿cómo? Estamos paseando.
Ahora en este
¿cuántos
momento?
Perros lleva usted?
Bueno, entre los dos llevamos uno. Tenemos pocos
al
clientes.
Revés, que no
te... Tenemos pocos clientes.
Paciente. ¿Uno solo consiguieron?
Sí, uno solo.
Ajá, ¿qué raza?
Es un japonés.
¿Un perro japonés?
No, el dueño es japonés.
Ah, no. No, el perro, que eso. Es muy grande, es chico.
¿El japonés?
El japonés chiquito.
¿Y eso?
No.
No puede saber, vio que no demuestran la edad.
No.
Pasea, Pedro.
No, el perro, digo, ¿es un perro grande o un perro chico?
¿Qué le importa, señor? No se meta con mis clientes.
El perro es más grande que el japonés.
Por eso nos encarga que lo paseemos. Nosotros.
Pues lo lleva,
¿eh? En principio lo paseaba él, es un muchacho, buen muchacho, pero muy menudito el japonés, claro. ¿No? Y entonces el perro lo llevaba donde él quería, donde quería el perro. Y por ahí el tipo se tenía que hacer ir a buscar, que se va a Longyang. El perro agarraba para el lado de Longyang y llamaba al japonés, Longyang.
Y le hago una pregunta, usted que... O sea, perro y tiene conocimiento por ello de estos animales. ¿Es cierto que los perros toman características de sus amos? ¿Usted ve alguna similitud entre, por ejemplo, el perro que yo del japonés? ¿Tiene alguna característica similar a la del japonés?
No,
¿su personalidad?
No, en ese sentido son muy distintos.
Ah.
El perro... No, son muy distintos, ¿no?
Nada parecido.
¿Cómo?
Creo que dice que los perros toman
características... El japonés anda en dos patas, por empezar.
Bueno,
yo nunca lo vi. El japonés nunca me atendió en cuatro patas. Por otra parte, mire, si alguna vez yo toco el timbre en una casa y sale un japonés en cuatro patas, yo me voy, yo no le sigo la conversación, porque imagínense.
En una planta nunca lo vimos el japonés tampoco.
No, tampoco.
No, pero quiero decir, por ejemplo,
si toco el timbre de una casa, sale un japonés en cuatro patas. ¿Sí?
No, bueno.
No.
Pero yo estoy hablando de actitudes corporales, estoy diciendo, por ejemplo, el japonés que... Por lo general,
ningún
tranquilo.
Paciente le vino en cuatro patas.
¿Cómo va a venir en cuatro patas?
El timbre está ahí, sale, está el paciente ahí en cuatro patas. Yo, mira, ¿qué hace usted? Ahí está, un desafío profesional.
Sí.
Suena el timbre, te dice, debe ser loco a las cinco.
Sí. Y no lo ve por la mirilla, porque está el tipo de...
No lo ve. Dice, qué raro, no hay nadie. Y abre la puerta y está el tipo ahí en cuatro patas.
Sí.
Dice, buenas tardes, vengo para la sesión. Se le dice, usted el tiempo entra tranquilamente en cuatro patas. ¿Y usted qué hace? Le pregunta, ¿por qué anda en cuatro patas? o no le pregunta nada.
Mire, nunca me ha pasado.
Bueno, pero alguna vez le puede pasar. ¿Qué hace usted?
Prepárese.
Claro, prepárese. Usted tiene que estar preparado. ¿Qué hace? ¿Qué le dice? Siéntese, Gutiérrez, échese en el diván. Échese ahí en el umbral.
Al lado de la
estufa. Vaya, córrame este palo.